Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe ¿de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? Vosotros pues oraréis así, todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vayamos también a Mateo capítulo 7, por favor, versículo 7 hasta el versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 12. Y la palabra de Dios dice así: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y que el Señor bendiga a su pueblo con la interpretación de su palabra el día de hoy. El título de esta predicación es Pedid y se os dará. Me esforcé mucho en el título del día de hoy, pero eso es lo que hay, hermanos. Pedid y se os dará. En el estudio del día de hoy estaremos viendo la importancia de la oración persistente. El Señor Jesucristo nos ha dicho, pedid y se os qué. Os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El estudio del día de hoy vamos a estar viendo la importancia de la oración persistente. Y alguien de nosotros o de los que escuchan la predicación podría decir lo siguiente: si Dios ya predestinó todas las cosas, entonces ¿para qué orar? ¿Y por qué orar? Si Dios ya ha predestinado todas las cosas, ¿cuál es el sentido por el cual orar? Y esto solo mostraría la pobre comprensión bíblica que se tiene acerca de la soberanía, predestinación y providencia de Dios. La providencia de Dios no elimina la voluntad del hombre, sino que la usa para llevar a cabo sus propósitos soberanos y, por tanto, el hombre aún es responsable de sus actos. En este mundo no pasará nada que no haya sido decretado por Dios. En este mundo no pasará nada sin el permiso santo de Dios. En este mundo nada se saldrá fuera del control de Dios, ni nada se moverá si no es por la voluntad de Dios. Ningún plan de Dios será estopado por algo creado, por alguna criatura, ni por el azar, ni por la casualidad. Dios llevará a cabo cada una de sus palabras y ninguna de ellas caerá a tierra sin cumplirse. Pero en el hecho de que Dios haya predestinado los eventos y todas las cosas, esto no significa que nuestra voluntad haya sido eliminada o removida. Más bien, Dios, dentro de la predestinación de todas las cosas, ha arreglado las cosas de manera tal que usa la voluntad humana para llevar a cabo su plan soberano sin quitarle su responsabilidad moral. Y dentro de la soberanía de Dios, Dios ha provisto medios, means, por el cual Él hace las cosas. Y uno de estos medios es la oración. Dios ha decretado todas las cosas y nada va a pasar sin el consentimiento, sin el permiso de Dios. Sin embargo, esto no elimina la voluntad ¿de quién? Del hombre. Más bien, Dios usa esa voluntad para llevar sus propósitos soberanos. Y Dios, dentro de esto decretado, ha provisto una serie de medios por el cual Él va a hacer todas las cosas. Y uno de estos medios es la oración. Dios usa nuestras oraciones para su gloria, porque tuyo es el poder y la gloria. Dios utiliza nuestra oración para su gloria y para manifestar su poder. Venga en nosotros tu reino. Y es por eso que debemos de orar siempre. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dios usa nuestras oraciones para su gloria y para manifestar su poder, y es por eso que debemos de orar siempre, y siempre que lo hagamos debemos de orar conforme a su voluntad. Venga a nosotros su reino y hágase tu voluntad. Un ejemplo de lo decretado por Dios y de la eficacia y el uso de la oración es la vida misma del Señor Jesucristo. Si quieres ver cómo se ve lo decretado por Dios y la voluntad del ser humano y la eficacia de la oración, la vamos a mirar en la vida del Señor Jesucristo. Cristo había sido ofrecido como propiciación por nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. De Él estaba escrito cuándo iban a ser, cómo iban a ser, de qué tribu, en qué lugar, cuándo iba a morir, cómo iba a morir y cuándo iba a resucitar. Sin embargo, Cristo tuvo que someterse a la voluntad ¿de quién? De Dios. Él tuvo que ir voluntariamente a la cruz, a tal punto que Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mis ¿qué? Mis ovejas. Sin embargo, todo esto estaba decretado. Pero vemos que Cristo hizo todas las cosas en el tiempo adecuado, voluntariamente. Y en cada circunstancia de la vida del Señor, ¿sabes lo que Él hizo? Él oró. Cristo había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo estaba escrito de Él cuándo iba a vivir, cuándo iba a nacer, cómo iba a morir, cuándo iba a resucitar. Sin embargo, en cada circunstancia de su vida, Cristo oró. Antes de comenzar el ministerio del Señor, Él oró y ayunó. Cuando Cristo eligió a sus discípulos, Él oró. Cuando Cristo hizo la multiplicación de los panes, Él oró. A unas horas de ir antes a la cruz, Cristo oró 3 veces. Así es que no es válido decir, si Dios ha predestinado las cosas, entonces ¿por qué orar? Si el Dios hecho carne oró, nosotros también debemos de orar. Y es el mismo Jesucristo que ahora dice a sus discípulos y a todos nosotros la importancia y el mandamiento de orar fervientemente y persistentemente. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 7. Pedid, es un mandamiento, y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Dios ha predestinado las cosas, pero Dios en su providencia nos ha dejado medios por el cual Él va a manifestar su poder y va a hacer las cosas. Y una de esas cosas es la oración. Y Cristo nos está diciendo que si nosotros pedimos, se nos dará. Si buscamos, hallaremos. Y si llamamos, se nos abrirá. En el primer punto vamos a mirar la responsabilidad de los discípulos. La responsabilidad de los discípulos. Ese primer punto. Primero, ¿qué aprendemos de este capítulo? El Señor Jesucristo nos dice que los creyentes, nosotros, debemos de pedir para obtener. El texto es claro. Pedid y se os que. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es la ley, este es el medio, esta es la forma. El creyente en orden de obtener tiene que ¿qué? Tiene que pedir. De manera que tal que si no pides, no recibes. Si no buscas, nunca vas a hallar. Y si nunca llamas, nunca se te abrirá. Los creyentes deben de pedir para poder obtener. Si no has recibido nada, es porque no has pedido nada. Y si alguien de nosotros hoy dice, pero yo he pedido y no he recibido. Quizás porque no has pedido como es debido. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Si alguno de nosotros ha pedido y no ha recibido, posiblemente es porque no has pedido como es debido, ni has buscado con la diligencia que este texto nos dice, ni has tocado hasta que se te abra. Posiblemente eres como aquel niño que es sostenido por sus padres y tiene la obligación de vender ciertos chocolates para la escuela. Y tiene que ir a tocar la puerta de los vecinos para ver quién le abre. Pero el texto nos dice que debemos de pedir siempre. Debemos de buscar siempre. Debemos de llamar siempre hasta que se nos quede abra. De manera que, si no has recibido, es porque no has pedido, o porque no has pedido como es debido, ni has buscado con diligencia, ni has tocado hasta que se te abra. Segundo, el orar persistentemente es un mandamiento. El orar persistentemente es un mandamiento. Mira lo que dice el versículo 17. Pedid, buscar, llamar, todas estas cosas son cosas que los creyentes deben de hacer. Es un mandamiento, no es una opción. Los creyentes están mandados de parte de Cristo. ¿Qué debemos de qué? Pedir. Debemos de buscar. Debemos de llamar. El orar persistentemente es un mandamiento para todos los creyentes. La oración constante debe de ser una prioridad y un anhelo fervoroso en la vida de cada discípulo. Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Los mandamientos se encuentran en tiempo presente, lo cual implica que los creyentes deben de hacer estas cosas continua y frecuentemente. You don't have to stop praying like this. No tienes que parar de orar fervientemente, de orar continuamente hasta que se te abra. Tienes que seguir buscando hasta que encuentres. Tienes que pedir hasta que se te dé. La Biblia Holman, la versión de la Biblia Holman dice de esta manera: keep asking and it will be given to you. Keep searching and you will find. Keep knocking and the door will be open to you. Keep asking. Es una obra, una acción continua. Yo tengo que seguir pidiendo. Yo tengo que seguir buscando. Yo tengo que seguir llamando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se me abra. Hasta que encuentre. Hasta que se me dé. Es una responsabilidad y es una oración fervorosa que el creyente debe de ser y tiene que ser como una prioridad. Yo tengo que continuamente pedir. Yo continuamente tengo que buscar. Yo tengo que continuamente llamar hasta que se me abra. Siguiente. La oración continua debe de hacerse con fe. O sea, que cada vez que nosotros estamos orando, no debemos de desistir. Muchas veces vamos a orar por un bien espiritual que yo no tengo. Posiblemente yo estoy falto delante de Dios en algo y yo deseo amar más como Cristo. Ese es el contexto. Recuerda que es el sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres en espíritu, y amar a vuestros enemigos, y cuando des limosna no hagas esto, y cuando ores no seas así, etcétera, etcétera. Y al mirar las implicaciones de las demandas de la ley, alguien puede sentirse impotente, decir, ¿y cómo hago todas estas cosas? Buscar el reino de Dios y las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cómo hago estas cosas? Pedid y se os qué, se os dará. Este es el contexto. Aquí no estamos hablando de $1,000,000. Cristo no está hablando aquí de una casa. Cristo no está hablando aquí de cosas perversas. Cristo no está hablando de cosas carnales. Cristo está hablando acerca del reino de Dios y del carácter de cristiano y cómo debe vivir. Y en el momento que esta persona escucha, tengo que amar a mi enemigo. Tengo que bendecir a los que me maldicen. No tengo que mirar a una mujer para codiciarla. No tengo que juzgar de una manera arbitraria. No tengo que hacer esto y el otro. Y tengo que tener un amor grande por las personas. ¿Cómo hago esas cosas? Se me hace imposible esto. No estoy bien recto en esta parte. Y Cristo está diciendo, pedid y se os qué, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. De manera que la oración debe de ser con fe. Yo tengo que persistir. Escucha bien la frase. Pedid y se os que. Debe de haber ahí fe para seguir pidiendo. Uno tiene que tener la fe de que Dios me va a que. A contestar, si esto es algo bueno, santo y justo, si realmente yo estoy vacío en esto, yo necesito ser llenado del Espíritu Santo. Lo puedes mirar en Lucas 12. Bueno, vamos a hablar de esto. Si yo siento que estoy falto delante de Dios, si siento que mi vida espiritual va en bancarrota, si yo siento que mi vida espiritual no va creciendo y deseo que el Espíritu Santo me llene de convicción, me controle y me avive y esté fervoroso en la fe, si yo siento que no tengo todas esas cosas, Tengo que seguir persistiendo hasta que pida y se me dé, hasta que busque y halle. La oración entonces debe de hacerse continua y con fe. Siguiente. La oración de fe debe de ser acompañada con la convicción llevada a la práctica o a la acción. La oración debe de ser llevada a la acción. O sea, esta oración fervorosa, esta oración con fe, debe de manifestarse en la vida del creyente. Me gustaría que ustedes leyeran el versículo 7 junto conmigo. Mira lo que dice. Pedid y se os dará. Yo tengo que hacer algo. ¿Tengo que qué? Tengo que pedir. O sea, la fe que yo tengo tiene que ser llevada a la práctica. Y no solamente eso. Buscad y hallaréis. O sea, lo que yo estoy pidiendo, si realmente es con fe, yo debo de manifestar esta fe y llevarla ¿qué? A la práctica. No solamente tengo que estar de rodillas, tengo que buscar hasta que ¿qué? Encuentre. Y después dice, llamad y se os abrirá. Yo tengo que hacer algo en orden de que esto pase. Y ahí se une la fe, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Yo tengo que creer, yo tengo que persistir, yo tengo que orar fervientemente, yo tengo que levantarme de la silla y tengo que buscar el reino de Dios. Yo tengo que abrir si no soy salvo y Dios me va a abrir para que pueda entrar dentro del reino de Dios. Entonces podemos mirar las responsabilidades de los creyentes. En el segundo punto vamos a mirar la actitud y la condición del que ora. ¿Cuál debe de ser la actitud al orar? ¿Cuál debe de ser la condición en la cual esta persona está orando? El texto dice, pedid y se os dará. Solamente quiero que veas el contraste. Si pides es porque no que tienes. Si buscas es porque no has que hallado. Y si llamas es porque no se te ha que abierto. Entonces, ¿cuál es la condición del que está orando? Su condición es que esta persona está vacía. This person is empty. No tiene algo. Le falta algo. Está vacío. Pero debe de reconocer su necesidad. Yo tengo que reconocer mi necesidad en orden de qué? De pedir. Estoy vacío y por eso estoy pidiendo. No he encontrado y por eso estoy buscando. No estoy dentro y por eso sigo qué? Tocando. Entonces, el hombre mismo está vacío, pero él tiene que reconocer su necesidad en orden de pedir, en orden de buscar, en orden de llamar. Está vacío, pero debe reconocer su necesidad. Debe de orar no solo, pero especialmente cada vez que sienta esa necesidad espiritual. Y creo que todos nos ha pasado esto. En algún tiempo de nuestra vida. Hay momentos donde dices tú, esta semana yo sentía que si caminaba un poquito más con Dios, volaba. Muchas veces podemos sentir ese fervor dentro de nuestro corazón de buscar el reino de Dios, de predicar a personas, de dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho. Tenemos ese fervor de predicar, de dar un buen testimonio, de hacer las cosas para la gloria de Dios. Y la siguiente semana, muchas veces nos sentimos vacíos. Muchas veces nos sentimos alejados de Dios. Y por eso el creyente debe de orar no solo, pero especialmente cada vez que sienta esa necesidad. Pides porque no tienes y deseas que se te quede, que se te dé. Buscas porque no has hallado, pero deseas que halles. Y llamas porque deseas que se te abra. El creyente debe orar no solo, pero especialmente cada vez que sienta esa necesidad espiritual, esa hambre y sed de justicia. Recordemos Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Y Cristo está diciendo aquí, pedid y se os ¿qué? Se os dará. Cada vez que sintamos esa necesidad espiritual, cada vez que sintamos esa hambre y esa sed de justicia, ese deseo de crecer espiritualmente en todas las enseñanzas bíblicas, especialmente las del Sermón del Monte. Si yo al momento de leer la Biblia, al momento de leer la palabra, me siento falto y siento que no he crecido y estoy estancado en mi vida espiritual, pero deseo crecer, deseo santificarme, ¿qué es lo que Cristo está diciendo aquí? Pide y se te dará. Busca y hallaréis. Llama y se te abrirá. En el momento que más me siento en bancarrota espiritual, entre más me siento empty, entre más me siento vacío y siento esa necesidad de poder abrazar a Cristo, conocer más doctrina, vivir más conforme a la palabra de Dios, vivir más en santificación, es en ese preciso momento especialmente que debemos de pedir. Al momento de predicar, Efesios 6:18, orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Cada vez que yo voy a predicar, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de hacer eso? I have to pray. Tengo que pedir. Y Dios me dice que se me va a dar. Al momento de la evangelización, Colosenses 4, 2 al 4, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Al momento de que vamos a evangelizar y vamos a tener que ir a abrir, y tenemos que ir a tocar cada puerta, tenemos que hablar a personas de diferente etnia, vamos a ver un público que está hostil al evangelio. Si en ese momento nos sentimos impotentes y nos sentimos vacíos, Cristo está diciendo, pide y se te dará. Busca y hallaréis. Llama y se te abrirá. ¿Cuál debe de ser entonces la actitud y la condición del que ora? Primero tienes que reconocer your emptiness. Tienes que reconocer tu necesidad. Segundo, al momento que tú entiendes tu necesidad espiritual, tienes que orar. Al momento de predicar, al momento de la evangelización. Segundo, no debe de ser tu actitud arrogante. Cuando vamos a orar, Cristo no nos está diciendo que debemos de decretar. Cristo no nos está diciendo que debemos de profetizar. Cristo no nos está diciendo que tenemos que establecer. Cristo no está diciendo que debemos de mandar al ángel Gabriel para que baje. Cristo no nos está diciendo aquí que nosotros debemos de atar y desatar demonios. Cristo aquí no nos está diciendo que debemos de mandar a Dios. El texto dice, pedid. Pedid, y eso es contrario a decretar. Eso es contrario a demandar, eso es contrario a afirmar, pedid y se os dará. La actitud del creyente al momento de orar no debe de ser arrogante, debe de ser persistente, sí, pero nunca orgullosa, nunca arrogante, no debe de ser arrogante. O puede ser que seamos arrogantes y por eso no pedimos. Yo lo puedo hacer, por tanto no oro. No debemos ser arrogantes. Tenemos que tener una actitud humilde y obediente. Y cuando el creyente pide con humildad y busca persistentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Pedir y se os qué. Y se os dará. O sea, reconoces tu necesidad. reconoces tu bajeza, no vas demandando cosas a Dios, vas en un sentido de humildad y obediencia, con miras a aceptar la voluntad de Dios. Siguiente, la persistencia no es lo mismo que la palabrería. El ser persistente no significa que vas a estar repitiendo las mismas palabras. Cristo ya nos ha dicho en el capítulo primero, cuando estéis orando, no uséis vanas que repeticiones. No es un rezo, no es algo memorizado, no es retórica. La oración continua por un bien espiritual no es lo mismo que la palabrería vana. En la oración fervorosa y constante es la presentación de la misma petición por la intensidad y necesidad de lo que se pide delante de Dios. Yo deseo ser santificado. Yo deseo que Dios me use para su reino. Yo deseo más amar a mis enemigos. Yo deseo santificarme más. Yo deseo predicar la palabra. Yo deseo avanzar el reino de Dios. Y por tanto, esta petición va a estar continua delante de ¿quién? De Dios. En la oración fervorosa y constante es la presentación de la misma petición por la intensidad y necesidad de lo que se pide delante de Dios. Pero en la oración vana se piensa que el orar haciendo vanas repeticiones se conseguirá lo que se quiere por medio de la retórica o por medio de las palabras. La fe cambia de estar en Dios a las palabras, en las vanas palabrerías. Yo pienso que por la forma en que lo estoy diciendo, Dios me va a escuchar. Si yo digo, lo declaro, lo decreto, lo profetizo, lo establezco, lo recibo, todas esas cosas, yo pienso que por medio de esto Dios me va a contestar. He movido la fe. La he puesto ya no en Dios, sino en la forma en que estoy diciendo que las palabras. Y Cristo está diciendo, cuando tú ores, debes de persistir, pero nunca debes de usar vanas que repeticiones pensando que por eso vas a ser escuchado. Siguiente. Si es bueno y santo, persiste, porque pide y que se te va a dar. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le, ¿qué? Se le abren las puertas. Entonces, si es bueno, esto es importante. Si tú estás en una oración persistente el día de hoy, de lo que sea, si es bueno y santo, debe de seguir, ¿qué? Persistiendo. Porque la promesa, ¿cuál es? Pide. ¿Y vas a qué? Vas a recibir. Entonces, si hemos estado orando constantemente por algo bueno, por algo santo, por algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios, yo nunca debo de qué? De desistir, porque esa es la voluntad de Cristo. Si esto es bueno y esto es santo, persiste. A los creyentes no se les promete cuándo recibirán lo que piden. Pero sí se les garantiza que recibirán lo bueno de parte de Dios. O sea, aquí Cristo no está diciendo, ora una vez y Dios te va a contestar inmediatamente, sino que sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando y se te va a abrir. Luego, si es algo bueno que yo estoy pidiendo y no veo resultados en este momento, yo tengo que seguir que orando, yo tengo que seguir persistiendo hasta que se me abra. Y por favor, hermanos, si estamos pidiendo por la salvación de alguien, si estamos pidiendo por mi crecimiento espiritual, si estoy pidiendo por un don que el Señor me revele cuál es mi don espiritual por medio de la palabra, al momento de estar dentro de la congregación, si yo estoy pidiendo para que Dios moldee mi carácter conforme al carácter de Cristo, si yo estoy orando por avanzar el reino de Dios, etcétera, etcétera. Si esto es santo, debemos de persistir hasta que Dios nos conteste. Siguiente. Los creyentes deben de ambicionar cosas santas. Los creyentes deben de ambicionar cosas santas. O sea, El creyente no debe de ser un creyente pasivo que está esperando hasta que Dios haga algo en su vida, sino que el creyente debe de pedir, el creyente debe de buscar, el creyente debe de llamar. O sea, los creyentes deben de ambicionar cosas santas. Yo debo de ambicionar ver el reino de Dios. Yo debo de ambicionar ser más como Cristo. Yo debo de ambicionar crecer más en la fe. Yo debo de ambicionar las cosas santas de Dios. Los creyentes deben de ambicionar cosas santas, beneficiosas para su vida espiritual y oportunidades para expandir el reino de Dios. Por eso el texto Mateo 6, versículo 9 al 10 dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego como dice, venga tu reino. Yo debo de ambicionar esto y cada vez que lo siga buscando y cada vez que lo siga pidiendo, se me va a dar. O por ejemplo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Yo tengo que buscar estas cosas espirituales. Yo tengo que ambicionar estas cosas espirituales. Y por último, tercer punto, para terminar, el carácter y la providencia de Dios. ¿Por qué Cristo? Escúchenlo bien. ¿Por qué Cristo me llama a que yo constantemente tengo que estar pidiendo? ¿Por qué Cristo me está diciendo que constantemente yo tengo que estar buscando? ¿Cuál es la razón? Posiblemente he orado una y otra vez por algo y no he recibido una respuesta. Y la pregunta es, ¿por qué yo debo de seguir persistiendo? ¿Por qué yo debo de seguir orando? ¿Por qué yo debo de seguir buscando esto a pesar de que no veo una respuesta? Recordemos, si es santo y bueno, tengo que seguir persistiendo en esto. Pero la pregunta es, ¿por qué? Mira lo que dice el versículo 9, por favor, de Mateo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Por qué tengo que persistir en la oración? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? El contraste es de que pequeñas bolitas de pan pueden confundirse ¿con qué? Con piedras. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, una necesidad básica, algo que es bueno, qué hombre de ustedes, de las personas que le escuchan, recordemos que están los fariseos, está la multitud que le sigue, están los fariseos, etc. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar un mal, lo va a confundir, y le va a dar algo como una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. En la tierra de Palestina existen ciertos peces que se confunden o son parecidos a serpientes. Y Cristo está diciendo, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos. Y aquí Cristo asume la depravación del ser humano. No hay nadie que bueno. Pues si ustedes siendo malos, su naturaleza está corrompida, su naturaleza está caída, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, regalos, acciones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si aún un padre terrenal, cuando su hijo le pide algo, una necesidad básica, algo que es provechoso a su vida, no le responde con algo grosero, no le responde con algo malo. Si aún un hombre que es corrupto y perverso y tiene una naturaleza caída puede dar cosas buenas para sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. El Señor Jesucristo hace un contraste entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. A pesar de que la condición caída de la humanidad sea mala, sin embargo, existe una inclinación paternal hacia los hijos, que hace que aún en una condición de pecado, los padres sepan y prefieran dar cosas buenas a sus hijos para su provecho. Y si esto lo hace un hombre pecador e imperfecto, ¿cuánto más no hará Dios, que es nuestro Creador, que nos ama y es infinitamente bueno e intrínsecamente perfecto? El amor de los padres terrenales no es más grande que el amor y el cuidado de Dios que está en los cielos. Esta es la perspectiva que tenemos que tener según el Señor Jesucristo de Dios el Padre. ¿Por qué yo tengo que persistir en la oración? Porque tengo que tener la perspectiva de que Dios es un Dios bueno. Es la perspectiva que tenemos que tener según el Señor Jesucristo de Dios el Padre. Con esta mentalidad es que debemos de venir a Él. Esta es la razón por la cual debemos de pedir ferviente y constantemente, porque la naturaleza del Padre es buena. La actitud del Padre es positiva hacia cada creyente. Los deseos del Padre son de amor hacia nosotros. Y las acciones de Dios siempre serán buenas al contestarnos. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo aquí? ¿Por qué yo tengo que persistir? ¿Por qué yo tengo que buscar? ¿Por qué tengo que llamar? ¿Por qué tengo que ser ferviente, constante en la oración? ¿Por qué tengo que llevar esto a la acción? ¿Y por qué tengo que seguir persistiendo en esto? Porque el Padre nos ama. Porque cada deseo de Él para nosotros es el bien, que las acciones de Dios siempre serán buenas al contestarnos. Y de ahí la confianza en que cuando nosotros vayamos a pedir, tengamos esa confianza de parte de Dios, de que Él nos contestará con algo bueno. Primer punto de esto. La oración debe de ser dirigida solo a Dios y no a las criaturas. Mira lo que dice el versículo 11, por favor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Cristo nos está diciendo que la oración del creyente debe de ser dirigida solo a Dios y no a las criaturas. Esto es la enseñanza de Cristo. Yo no tengo que ir a otra persona creada en orden de encontrar el favor de ¿quién? De Dios. Yo no tengo que ir ni a María, ni a los santos, ni a ninguna otra persona que sea imperfecta y que sea creada. Dios es suficientemente amoroso conmigo para preocuparse de mis necesidades. Yo tengo que ir directamente con Dios, porque si aún los hombres que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios el Padre no nos dará todas las cosas? La oración, y por lo que persistimos, debe de ser conforme al carácter de Dios el Padre. Por eso el texto dice en Mateo capítulo 6, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Cada vez que yo voy a orar a Dios, tengo que hacer la oración, tengo que persistir conforme al carácter de Dios el Padre. Mira lo que dice el versículo 11, por favor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Luego, cada vez que yo voy a orar a Dios al Padre, tengo que pedir cosas que buenas, porque su carácter es que bueno. Cada vez que yo ore, tengo que orar conforme a su carácter, conforme a su voluntad, conforme a su personalidad. ¿Cómo quiere Dios que lo veamos? Dios quiere que cada creyente lo vea como un padre. Y eso es importante. Dios cada creyente, según el Señor Jesucristo, al momento que doblamos nuestras rodillas, oramos a Él, Dios quiere que al momento de levantar nuestra oración, nosotros lo veamos a Él no como un creador solamente, sino que realmente Dios quiere que lo veamos como ¿qué? Como Padre. Dios desea que el creyente venga ante Él como hijo. Yo cada vez que doblo mis rodillas, no lo hago como un huérfano, no lo hago como un extraño. Yo vengo en la posición ¿de qué? De hijo. Si yo he creído en Cristo, si mi vida está en Cristo, si yo he obtenido la justicia de Cristo, si yo he nacido de nuevo, Dios desea que cada vez que yo le vaya a pedir algo, yo lo vea a Él no como creador solamente. Dios quiere que lo vea como mi padre. Y yo tengo que ir como su hijo, como su hija. Y esto cambia la forma en que hace las cosas. No es lo mismo. No es lo mismo a que tú vayas y le pidas algo al presidente, a que su hijo pequeño vaya y le pida algo al presidente. No es lo mismo. Hay una relación, hay una confianza distinta. Es la misma persona. Pero una cosa es ir en posición de hijo y otra cosa es simplemente ir como un extraño. Y Dios quiere que cada vez que oremos a Él, lo veamos a Él como nuestro ¿qué? Padre. Y nosotros vayamos en actitud y en posición de hijo, si realmente estamos en Cristo. Y esto hace entonces la oración distinta. No es de un ser muy lejos de mí, sino que este ser supremo que está en los cielos es mi ¿qué? Es mi Padre. Dios desea que el creyente venga ante Él como hijo, en plena confianza de que va a recibir lo que Él quiere. Debe de haber una fe certera de que Dios le va a escuchar. ¿Por qué Dios me va a escuchar? Porque Él es mi ¿qué? Él es mi Padre. ¿Lo entienden? No es que vas tú ante Dios solamente como el Creador o como el Todopoderoso que puede contestarte algo, sino que vas como hijo, vas como hija, y por tanto debe de haber una relación íntima de confianza, de amor, con una fe certera de que Dios me va a escuchar, que Dios tiene cuidado de mí, porque no solamente es mi creador, Él es mi ¿qué? Él es mi Padre. O sea, Él me cuida. Que Dios tiene el poder y la voluntad de responder sus peticiones. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. No solamente Dios tiene el poder como creador de contestarte. Dios tiene la voluntad de querer darte las cosas que son buenas. Dios tiene el poder y la voluntad de responder nuestras peticiones. En el hecho de que vayamos a Dios como en posición de hijo, significa que Dios nos ama. O sea, Él tiene afecciones, su voluntad inclinada a nosotros. O sea, Él realmente desea escucharnos. Él realmente desea contestarnos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Entonces, por favor, el día de hoy, cuando vayas a tu cuarto y ores, no solamente es, Señor, te pido esto. Es, Padre, te pido esto. ¿Sí entienden la diferencia en esta parte? Cada vez que ores, no solamente debemos de ver a Dios como el ser omnipotente, infinito, lo cual lo es. Pero es que Dios quiere que lo veamos a Él como el Padre que es a nosotros. Y que nosotros tengamos esa confianza de venir a Él en posición de hijos. Dios nos ama. Dios está interesado en oír sus plegarias. Escuchen, padres. Si tu hijo necesita algo, que es algo bueno. Si tu hijo le está pasando algo. Si tu hijo está pasando por un problema. Y él viene a ti, ¿estás dispuesto a escucharlo? ¿Te preocuparía su estado espiritual? ¿Te preocuparía la necesidad que tiene, sí o no? Y si tú te preocupas por tu hijo, de su estado emocional, si tú tienes problemas y oras a Dios, ¿crees que Dios no se preocupa de esos problemas emocionales que tienes o de esos problemas que tenemos en nuestra vida? Y la respuesta es sí. Si tú tienes esa habilidad de dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más Dios? Dios está interesado en oír nuestras plegarias, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Siguiente. Dios siempre nos dará lo bueno. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios siempre, cuando te conteste, te va a dar lo que, lo bueno. Si pides una piedra, si pides una serpiente, no esperes a que Dios te conteste. Si tú pides algo que sea maligno para tu vida, que sea dañino para tu vida, que destruya tu vida, no esperes que Dios te vaya ¿qué? A contestar, porque Dios está dispuesto a dar buenas cosas a los que le piden. En este texto no nos dice que recibiremos todo lo que pedimos, como tampoco nos dice que recibiremos todo cuanto queramos. Más bien dice que si pedimos, se nos dará. Si buscamos, hallaremos. Si tocamos, se nos abrirá. O sea, siempre Dios contestará nuestra oración, pero será Él el que nos dará lo que es bueno para nosotros. Si lo que yo estoy pidiendo en mi corazón pienso que es bueno, pero dentro de la voluntad de Dios es malo, no esperes a que Dios te conteste eso. Dios siempre te va a contestar, y al momento que te conteste, Él siempre te dará lo que es ¿qué? Lo que es bueno. Dios siempre dará lo mejor, lo provechoso y lo que es correcto a los que se lo piden. Y esto implica que debe de haber una conformidad de fe en lo que se reciba de parte del creyente. Yo tengo que tener una conformidad en mi corazón al momento de recibir la contestación de Dios a la petición que yo le puse. Solamente pongamos una analogía. Si tienes a un niño y quiere una paleta, por así decirlo, y tú le das comida sólida, el niño pidió una cosa, pero el padre le dio ¿qué? Otra. Algo que era provechoso para su ¿qué? Su vida. Y así nosotros podemos pedir algo que es malo, dañino para nuestra vida, y Dios no nos va a contestar de esa manera. Pero el momento que nos conteste, siempre va a proveer las cosas que son ¿qué? Buenas. Y para terminar, todas las oraciones contestadas no son meritorias, sino por gracia de Dios. Cada vez que yo persisto, cada vez que oro, no es que recibo esto porque me lo merezco. no es por un mérito mío, sino es por la gracia de Dios. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dios es el que toma la deliberada voluntad de dar a aquel que le pide lo que es bueno. El carácter y la responsabilidad y la personalidad de Dios debe de ser la regla para hacer el bien a los demás. Cada vez que yo pido algo a Dios, siempre Dios me va a dar lo que es ¿qué? Lo que es bueno, porque ese es su carácter, esa es su personalidad. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El carácter y la personalidad de Dios debe de ser la regla para hacer el bien a los demás. Porque Dios siempre hace lo bueno y me da lo que es bueno. De esa manera yo tengo que hacer lo bueno y dar lo bueno a los demás. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar.